Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baraña, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
En honor a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fallecidos hace 7 años y 2 meses, presentamos 7 años y un mes, más bien corrijo, es un mes más después de que se cumplió el pasado 26 de septiembre el 7º aniversario de la desaparición de estos 43 normalistas. Un mes después también volvemos a hacer este pase de lista, como decimos cada día 26, para recordar sus nombres y junto con ellos a los miles de desaparecidos que existen en todo el país y que constituyen uno de los principales, probablemente el principal problema social y político que enfrentamos como sociedad mexicana, y que lamentablemente Jalisco, a pesar de la negativa, de la terquedad para reconocer esta crisis humanitaria que vive el Estado, la terquedad de las autoridades, específicamente el gobernador. Ayer ya le presentamos un avance, hoy vamos a abundar más justamente sobre este posicionamiento de Enrique Alfaro de tratar de negar que el Estado se encuentre en una crisis por desapariciones, en una crisis forense, en una crisis por la cantidad de fosas clandestinas y cuerpos encontrados en ellos, en una negativa, insisto, a reconocer que vivimos una crisis humanitaria de unas dimensiones que no tomamos plenamente conciencia y que las autoridades se niegan a reconocer. Muchas veces hemos hecho la comparación de que una dictadura militar tan atroz, tan cruenta como la chilena, que asesinó, que depuso al presidente Salvador Allende y lo asesinó y llevó a la cárcel, a las torturas y a las desapariciones a miles de chilenos. Bueno, en ese negro periodo de la historia de Chile ocurrieron 3.000 desapariciones. Jalisco tiene más de 14.500 desapariciones, solo para poner un punto de contraste. y lo mismo podríamos hacer con muchas otras naciones sudamericanas o naciones del mundo, que no ha ocurrido la dimensión trágica de lo que estamos viviendo en Jalisco, a pesar de que el gobernador lo niegue. Con este pase de lista iniciamos el programa de esta tarde. Me acompaña en el micrófono mi compañero Jesús Estrada, lo saludo cordialmente, y también está en asistencia de producción Fabián Cáceres, y saludo a Alejandro Coronado también en controles. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Vamos a tener un primer apartado donde vamos a tratar de presentarle los resúmenes que presentan distintos colegas en distintos medios del informe que presentó Enrique Alfaro. En primer lugar, un contraste bastante interesante que presenta el diario Mural, las cifras para el mismo periodo que lleva Enrique Alfaro en el gobierno, contrastado con los dos gobernadores anteriores, el perista Aristóteles Sandoval y el panista Emilio González Márquez. Vamos a tener un enlace con Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, para justamente reflexionar sobre las cifras que presenta el gobernador, la perspectiva con la que la aborda. Y también tenemos más información, mucha información que tiene que ver con temas de devastación ambiental, crisis migratoria. Y hacia el final vamos a presentarle algunas cifras que tienen que ver con el coronavirus, tasas de vacunación y avance o corte semanal que presentó el gobierno del estado hasta el día de ayer, donde estábamos parados en términos de la pandemia. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, lo invitamos a que nos contacten, nos transmitan sus opiniones, comentarios a las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Por cierto, hablando de Ayotzinapa, hubo protesta el día de ayer con normalistas allá en Acapulco. Protestas porque estuvo de visita el presidente Andrés Manuel López Obrador y no hubo encuentro con los familiares o con los estudiantes. Por otra parte, pues en ese marco de esa visita del presidente, pues una vez más reiteró que va a cumplir con presentar la verdad sobre la desaparición de estos estudiantes en su gobierno.
Arrancamos con esta nota. El gobernador Enrique Alfaro llega a la mitad de su mandato con cifras récord en cantidad de víctimas de homicidios dolosos y desapariciones. Su gestión suma entre 2019 y 2020, los primeros 9 meses de este año, un total de 7,036 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con cifras del INEGI. Y para el caso de 2021, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta esta nota de Enrique Osorio en el diario Mural.
Fíjense, ahí está el dato. Entonces, 7,036 víctimas de homicidio doloso. Para dimensionar, dice, el tamaño del problema, en los primeros 3 años de gobierno, el panista Emilio González Márquez había llegado a 1,666 víctimas de homicidios, mientras que el priista Aristóteles Sandoval, en este mismo periodo de su gobierno, acumulaba 3,759 homicidios, según datos del registro de el INEGI. Ayer comentábamos, hicimos un ejercicio un poco similar, pero con el balance final del gobierno de Aristóteles Sandoval, que era poco más de 8,000 personas asesinadas, pero a la mitad de su sexenio iba ese dato, 3,759 víctimas.
Y si se toma en cuenta la tasa por cada 100,000 habitantes, la entidad tuvo en 2009, el tercer año de Emilio, 9.4 víctimas por cada 100,000 habitantes y 15.5 víctimas por cada 100,000 habitantes en el tercer año del periodo de Aristóteles Sandoval, en 2015. Para este tercer año del gobierno de Enrique Alfaro, que está por terminar, ya se registraban, con datos del año pasado, 31.2 víctimas por cada 100,000 habitantes, la segunda más alta de la que se tenga registro, solo detrás del último año de Aristóteles, cuando hubo 35.5. Esta tasa es un indicador muy importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La Organización Mundial de la Salud considera que hay una epidemia de homicidios, así lo califica técnicamente, cuando la tasa supera las 6 casos por cada 100,000 habitantes. Aquí en Jalisco estamos en 31.2 por cada 100,000 habitantes.
También recuerda esta nota que justo en el periodo de Enrique Alfaro, en el gobierno, se registró el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval el 18 de diciembre del año pasado en Puerto Vallarta, también el del fiscal regional Gonzalo Huitrón Reynoso el 26 de julio del 2018, y además hasta ahora se acumulan 73 agentes de seguridad que han sido asesinados.
El otro problema son las desapariciones, y eso se ve reflejado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, compilado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de este año, en los primeros 34 meses de Alfaro, sumaron 3,928 personas desaparecidas y no localizadas. Además, ha sido durante la gestión de Alfaro que Jalisco alcanzó el primer lugar nacional en cantidad de víctimas de desaparición que permanecen sin localizar, sumando hasta el día de ayer 14,506 víctimas, por encima de Tamaulipas, que ocupa el segundo lugar con 11,666 desapariciones.
Ese dato es tremendo, casi 4,000 personas desaparecidas en el gobierno de Alfaro. Una vez más, retomando el comentario que hacías, Rubén, el comparativo sobre dictaduras, pues tenemos casi 1,000 desaparecidos más solo en Jalisco comparados con la terrible dictadura militar de Augusto Pinochet allá en Chile. Recuerda la nota que encontraste en los primeros meses del gobierno de Emilio González, del 1 de marzo del 2007 al 31 de diciembre del 2009, ahí ya estaba en plena ebullición, por cierto, la guerra, hubo 286 personas desaparecidas y no localizadas. Mientras que entre el 1 de marzo del 2013 y el 31 de diciembre del 2015, es decir, los primeros 34 meses del gobierno de Aristóteles Sandoval, ahí se registraron 1,964 víctimas de desaparición.
La nota que estamos compartiendo del diario Mural va acompañada de un gráfico muy elocuente que viene en fotografías de estos tres mandatarios y los datos, las cifras tan contundentes, las repetimos. En los tres primeros años del gobierno de Emilio González, del panista Emilio González, 1,666 homicidios dolosos, 3,759 en los tres primeros años de Aristóteles Sandoval, y Enrique Alfaro ya acumula 7,036 asesinatos, desapariciones con Emilio González en los también tres primeros años, 286, 1964 con Aristóteles Sandoval y 3,928 con Enrique Alfaro. Y bueno, ya también le compartimos las tasas por cada 100,000 habitantes de homicidios. Hay una tendencia al alza innegable. Prácticamente se duplican las cifras en cada una de estas administraciones. A lo mejor un énfasis que hacía Enrique Alfaro ayer es que ya no crecen al mismo ritmo, pero siguen siendo tasas bastante, bastante altas. Bueno, otro aspecto que abordó en este que llamó tercer informe en materia de seguridad, Jalisco padece una crisis forense de identificación de cadáveres muy distinta a la de 2018, cuando el problema fue el trato inhumano que se le dio a los cuerpos. En esto coincidieron varios especialistas de temas de seguridad y familiares desaparecidos entrevistados por el diario NTR. Francisco Jiménez Reynoso, de investigador aquí de la Universidad de Guadalajara, reiteró que en el estado existe una severa crisis forense, aunque el gobierno reconoce que en la entidad 14,000 personas desaparecidas, la recuperación de los cuerpos de fosas clandestinas agudiza, ya que algunos familiares no reclaman los cuerpos de sus seres queridos por temor.
Acá el especialista Jiménez Reynoso comparte un comentario que ya nos había aportado por acá también en Cosa Pública 2.0, pero es terrible. Cuenta que en los últimos 3 años, en este actual gobierno, cada mes las autoridades de Jalisco recuperan 15 toneladas de carne, huesos, uñas y dientes de personas que estaban en fosas clandestinas. Reiteró que esta crisis es consecuencia del desdén de las autoridades que siguen sin atenderla y revictimizan a las personas. Lo citamos en esta nota. Dice que ha habido un desdén por parte de nuestras autoridades con el gran problema que enfrenta Jalisco con el tema de desaparecidos, homicidios dolosos, fosas clandestinas, y no se han tomado las precauciones debidas, la logística necesaria e insuficiente para hacer frente a este problema con objetividad y seriedad.
En esto coincide Guadalupe Aguilar, fundadora y vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Ella dijo que existe esta crisis forense en el estado, aunque aclaró que en este caso el problema está en la identificación de los cuerpos y no en el trato que le dan, como ocurrió en el gobierno anterior. Ahora tenemos una crisis exclusiva de identificación. Antes fue una de conservación de los cuerpos y ahora es exclusiva de identificación. No puedo identificar los cuerpos, es muy claro el documento, no aplican las técnicas, no hay personas capacitadas, no hay genetistas, no hay peritos, puro no hay. Señaló que la crisis forense no es única de Jalisco, existe en todo el país, sin embargo el estado es puntero en fosas clandestinas, en desaparecidos y localización de cadáveres, y el gobernador no lo reconoce, reclamó con dureza doña Guadalupe Aguilar.
Pero ella también presentó otro reclamo muy importante. Ella rechazó el discurso y las cifras que presentó ayer Enrique Alfaro. Reiteró que se jactan, dice, de ser los únicos en tener un instituto de ciencias forenses independiente y certificado, pero no hay confrontas, no hay personal, y algunas familias llevan años esperando que les entreguen el cadáver de su ser querido, que está resguardado ahí.
Queremos pedir, le dijo al gobernador y a todas las autoridades, que por favor, queremos resultados. Nosotros ya no estamos para estar pidiendo buenas voluntades, sino resultados. Ya no se puede esperar más indolencia, tanta incapacidad en la forma de manejo de los cuerpos. Queremos resultados de confrontas, porque los cuerpos que están ahí son muchos de los de Fundej, de los otros colectivos, y no nos los entregan, haciendo la revictimización más grande en cada familia.
También en esta entrevista pues comentó la señora Guadalupe Aguilar una idea que ya nos había compartido acá también en el viernes pasado, señalando que el gobierno de Alfaro rompió el diálogo con los colectivos. Dice, ya no tiene nada que decirles, no da resultados y no protege a los ciudadanos, y además que tiró la toalla. batalla con el problema de desapariciones. Pero con respecto a las declaraciones que dio el gobernador sobre este 80% de los casos de inseguridad, de cuando las víctimas supuestamente están relacionadas con el crimen organizado, es decir, de los homicidios, supuestamente que según Alfaro todos en esas características están relacionados con el crimen organizado, Guadalupe Ramos recriminó que en su caso, aquel que se atreva a señalar a su hijo desaparecido delincuente, que presente pruebas, lo encuentre y lo meta a la cárcel, porque por lo menos ahí sí lo podría ver.
Fue lo que dijo Guadalupe Aguilar Opaco, y sin objetividad, así calificó el investigador Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, este tercer informe en materia de seguridad presentado por Enrique Alfaro. Mientras el gobernador destacó una baja de los delitos, omitió decir que 9 de cada 10 ilícitos que se cometen en el estado no son denunciados, y de acuerdo a lo revelado por los ciudadanos, las denuncias no se presentan por temor a las autoridades que imparten justicia. Detalló que anteriormente las personas no denunciaban porque no tienen tiempo, pero actualmente temen ser extorsionados por las propias autoridades.
También dijo el académico que la centralización de las denuncias en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, ahí en la calle 14 de Guadalajara, es una estrategia para hacer inaccesible la justicia para los jaliscienses, otro de los reclamos también que pues influyen en esta situación.
Otro aspecto que se destaca de este informe es el enfoque de la nota principal del diario El Informador, es que en este tercer informe en materia de seguridad, el gobernador dejó de lado las estadísticas relacionadas con los delitos de violencia de género, como las violaciones o la violencia familiar, que en los últimos años se ha incrementado, como lo dio a conocer ayer este mismo periódico. Si bien se explayó para subrayar la baja en los ilícitos patrimoniales, robo a vehículos, particular, a negocio, a casas, habitación, a persona, a cuentavientes, en los relacionados con las mujeres solo ofreció cifras de homicidios. Según los datos que presentó entre octubre 2018 y septiembre 2019, hubo 53 casos. Sin embargo, de octubre del año pasado a septiembre de este año fueron 83.
Claramente un aumento, pero también el gobernador dijo que este aumento se debe a que todos los homicidios de mujeres se investigan bajo el protocolo de feminicidio. Pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de enero a septiembre de este año otros 156 asesinatos de mujeres. Sin compartir números, admitió que la violencia de género y la familia van al alza. Agregó también el gobernador que 9 de cada 10 feminicidios, en esos casos el agresor es familiar, pareja, una persona conocida por la víctima.
Vamos a línea telefónica para agradecerle a Ana Carolina Chemiaco, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, esta asociación civil que se ha convertido en un referente para conocer la situación sobre desapariciones y otras violaciones a derechos humanos en el estado. Ha acompañado a muchas familias y ha acompañado también procesos legislativos sobre esta materia aquí en el estado. Ana Carolina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, Ana Carolina, tenemos interés en conocer tu punto de vista desde CEPAD. ¿Cómo vieron, cómo leyeron, qué opinión les merece el informe que presentó el gobernador el día de ayer en materia de seguridad y específicamente en estos temas que ha acompañado CEPAD, como son violencia en general, pero en particular desapariciones, fosas clandestinas, tortura?
Sí, claro que sí. Igual también aprovecho para anunciar que en un par de minutos vamos a también hacer pública una postura de reflexiones, de críticas referentes al informe de del gobernador realizado por parte de los 8 colectivos de Jalisco y también la organización. Y mientras tanto, igual adelanto algunos de los puntos que señalamos en ese pronunciamiento. Creo que podríamos destacar 4 tendencias de este gobierno que se han señalado a lo largo de los últimos años, los últimos 3 años, en cuanto a la narrativa que realiza el gobernador y pues el personal del gobierno del estado de Jalisco. Principalmente la criminalización de las víctimas de violencia y sobre todo también relacionar las víctimas de violencia con las actividades ilícitas del crimen organizado, sobre todo como se mencionó, pues la venta, consumo y tráfico de drogas, y de que pues nadie muera así si pudiera estar o quien pudiera estar fuera del crimen organizado, que claramente ha sido también una tendencia de criminalización de víctimas que se ha mantenido por años. Por otro lado, también la minimización y también minimización de problemática y manejo sobre todo de las cifras para mostrar las problemáticas que se describen en el informe se van resolviendo, que se van mejorando, y sobre todo también eso tiene que ver con esa narrativa que también se ha mantenido durante este sexenio, pues de triunfo, de éxito, de acciones de avance, y si bien sí se han generado algunas acciones en materia de seguridad, pues claramente el contexto nos dice, nos demuestra que no es suficiente para garantizar la seguridad, la vida, la libertad, integridad de las personas en Jalisco y pues protegerlas. Y por otro lado también esa cuestión de pues constante falta de reconocimiento de la problemática, no asumir la responsabilidad o incluso pues culpabilizar no solo a otros actores, como mencionaba, el crimen organizado y lavarse las manos, pero también hasta las administraciones pasadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en cuanto al manejo de los cuerpos y mostrar los datos, los avances siempre en la luz positiva, ¿no? En cuanto a las acciones del gobierno actual. Y justo en cuanto a esos temas que preguntaste, pues quisiera señalar en cuanto al tema de fosas, en cuanto al tema de desaparición y también en cuanto al tema forense, pues algunas breves reflexiones.
Claro, sí, por supuesto.
Para el tema de fosas, pues primero se mostró el incremento de las fosas y de los cuerpos hallados en las mismas como resultado de las acciones de búsqueda que realiza el gobierno actual. Y ahí es importante señalar que claramente algunas fosas sí es resultado de los actos de investigación que se realizan, no obstante no se puede no relacionar el hallazgo de fosas clandestinas con el incremento que predomina de violencia en el estado de Jalisco, y sobre todo sabiendo que pues a partir del año 2018 pues han aparecido en Jalisco las fosas en las llamadas casas de seguridad, en las fincas, en las zonas urbanizadas. Posteriormente, en el año 2019, ya los tiempos del gobierno actual han aparecido pues a las fosas y los cuerpos en las bolsas, como fue la primera fosa en el pozo en la primavera, con 139 bolsas con los cuerpos mutilados, segmentados. Esos fenómenos y contextos de hallazgos tan complejos, tan graves, precisamente se han recrudecido durante la actual administración. Y también en las personas halladas en las fosas clandestinas se sigue pues no clasificando como las víctimas de homicidio, cuando en realidad la mayoría de los cuerpos que se encuentran en las fosas pues sí corresponde a la actual administración, y sí son los cuerpos recientes, sobre todo incluso de las últimas fosas de Coli, de Primavera 1, Primavera 2, Santa Anita, sí son los cuerpos que no corresponden a la administración pasada. Y claramente también esa colocar que las fosas son el efecto de búsqueda de las autoridades también minimiza los esfuerzos de familiares de personas desaparecidas, que también han contribuido de manera significativa al hallazgo de varias fosas clandestinas en Jalisco. Y brevemente, el tema de desapariciones, se presentó la cifra de 10.777 personas pendientes de localizar. Primero, pues claramente estamos hablando de personas pendientes de localizar, no estamos hablando de personas desaparecidas, si bien se reconoce el avance que ya no estamos hablando de personas no localizadas, pero sí parece que cuesta al gobernador y al gobierno actual hablar de personas desaparecidas. Y las cifras se basan en el CISOVIT, en la plataforma del Sistema de Información sobre las Víctimas de Desaparición, que no corresponden con las cifras que también alimentan las autoridades de Jalisco del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que son las cifras de más de 14.500 personas desaparecidas. Y también se presentó que pues el contexto y pues las cifras de desaparición en Jalisco van de baja, que hay reducción de 30%, sin embargo, pues únicamente en este sexenio, a este sexenio corresponden más de 3.950 personas desaparecidas. Y lo que preocupa también en cuanto al tema de desaparición es que se mencionó que 80% de personas se localiza, de personas con denuncia, y que claramente esta cifra es absurda y es muy exagerada, debido a que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, si bien también contiene la información de los reportes o alimentada por la sociedad, mayoría se basa en las denuncias, y ahí la eficacia en la búsqueda es de 3 personas de 10 personas, o sea, 30%. Y además es importante señalar que la mayoría de las personas que se localiza, 9 de 10 personas, corresponden a las personas desaparecidas durante la actual administración. No se habla y no se tiene enfoque y también la búsqueda específica con ese enfoque de los casos de larga data. y la impunidad. Se habla de 59 servidores públicos detenidos de policías estatales o policías municipales. Se habla de los avances en cuanto a la judicialización de los procesos. Sin embargo, por ejemplo, no se menciona un dato básico, de que al final las sentencias son casi nulas, es la impunidad casi absoluta, y únicamente se cuenta con 4 sentencias condenatorias firmes. Y no sé si paso al tema forense o no sé si por ahora también algunas preguntas con respecto a lo que mencioné.
Bueno, sí, yo sobre el tema de desaparecidos, las cifras, este contraste tan alto, Ana Carolina Chemiak, que presenta el gobernador entre los datos que él reconoce en el sistema estatal de víctimas de desaparición, el SISOVIT, con 10.777, si mal no recuerdo, dio la cifra, comparado con los 14.502 que presenta la plataforma federal. ¿Hay alguna razón para esta desproporción de las cifras, Ana Carolina?
Creo que principalmente porque el Registro Nacional se alimenta también por la información de parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, o sea, tanto las fiscalías como las comisiones de búsqueda, hablando de términos a nivel del país.
Sí.
Sin embargo, también de acuerdo con las solicitudes de información, la Comisión de Búsqueda tiene registradas, por ejemplo, más de 12.000 personas desaparecidas. El gobernador mencionó que estos casos son los casos que cuentan con la denuncia, entonces de alguna forma pues podría ser la cifra reducida. Sin embargo, no serían únicamente pues 10.777 personas desaparecidas que cuentan con la denuncia. Ahí también es importante hablar de lo que hace la Fiscalía del Estado de Jalisco al momento de contar con los casos de desaparición de personas, que ha sido también una práctica, una tendencia a nivel del país, que muchos de los casos de desapariciones de personas no se clasifica como los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, aunque cumplen con los elementos de estos delitos o hasta tienen evidencias que pudieran pues acreditar estos elementos de estos delitos.
Entonces,
a veces se clasifica como privación de ilegal de la libertad, por ejemplo.
En este caso, ¿verías tú un intento deliberado de querer minimizar las cifras tanto de parte del gobernador como de las instituciones?
Así es, como la tendencia de manipular y minimizar las cifras, y también una muestra clara que en Jalisco no tenemos unas bases de datos homologadas y únicas, y que hay estas discrepancias, y eso preocupa porque hasta 4 de junio de este año las autoridades de Jalisco tenían la obligación de armonizar todas las cifras referentes a las personas desaparecidas en el estado, y pues generar este único registro homologado, actualizado en tiempo real, de personas desaparecidas.
Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Justo ibas a comentar el tema de la crisis forense y quería preguntarte, en principio, invitar a todos a que visiten la página del CEPAD, donde hay que recordar que ustedes mantienen ahí un micrositio con un informe muy actualizado de esta crisis. Pero me salta un número tremendo que veo ahí en un gráfico, es el acumulado de personas fallecidas sin identificar por año. En total, del 2006 al 2020, 6.249, pero el año con mayor cantidad de personas fallecidas sin identificar es 2020, con 1.668, algo muy por encima de cualquier otro registro de los años anteriores.
Sí, efectivamente. Ahí es importante señalar que todavía, por ejemplo, en el año 2018 hubo entrada en promedio de cuerpos al instituto de 7-8 cuerpos al día, y ya en los años 2019-2020, 12-13 cuerpos al día, de los cuales, por ejemplo, en 2018 todavía quedaban sin identificar alrededor de 8-9%, y ya en el año 2020-2021, 2 de cada 10 personas no se identifica que tienen entrada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y creo que es muy importante ahí señalar que efectivamente sí se han hecho avances en cuanto al registro de los cuerpos, trazabilidad, archivos básicos o incluso algunas mejoras en cuanto al tema del resguardo. Sin embargo, precisamente la cifra que mencionas de aproximadamente 6.000 personas sin identificar, ahí la cuestión es que varios de esos cuerpos efectivamente corresponden a las administraciones pasadas, son los cuerpos que no se las han dado la identidad, y son los cuerpos que igual por la realidad que enfrentamos pudieran corresponder a algunas personas que actualmente se encuentran en calidad de desaparecidas y sus seres queridos las están buscando. Y ahí es la obligación y también la responsabilidad de este gobierno de dar seguimiento también a estos cuerpos, y no solamente pues reservar la información o las acciones que realiza a los casos que ocurrieron o a los cuerpos que entraron al instituto que corresponden a esta administración, que eso es una preocupación que compartimos por parte de la organización y también por parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y también creo que la cuestión preocupante es mucho enfoque en el discurso del gobernador justo en la capacidad de resguardo de los cuerpos en lugares de disposición. Y sí, claro, es importante que haya ese lugar de disposición de los cuerpos y de resguardo de los cuerpos digno, adecuado, sobre todo frente a los hechos de los trailers que han sucedido hace 3 años. Sin embargo, tenemos que cambiar también ese chip de las autoridades que tienen para más fomentar el enfoque y la importancia de los procesos de identificación, justo con el enfoque multidisciplinario masivo y sobre todo con dignidad hacia las víctimas y también no revictimizar, porque podemos también hablar de las cifras, pero justo las prácticas, los testimonios de las familias nos confirman que día a día se vive la crisis forense, se enfrentan las malas prácticas, exacto, los hechos revictimizantes, y eso es realidad para miles de personas en lo cotidiano.
Ahora, es gravísimo también, Ana Carolina, en estos datos, viendo lo que es, digamos, años 2018, 19 y 20, lo que viene acá en el gráfico, 564 cuerpos sin identificar 2018, 810 cuerpos 2019 y estos 1,668 en 2020. Esto me da casi 3,000, poco más de 3,000 cuerpos sin identificar. Esto correspondería más o menos al gobierno de Enrique Alfaro. Faltarían acá los datos del 2021. Pero en el gobierno de Enrique Alfaro han desaparecido más de 4,000 personas aproximadamente. Es decir, muchos de los desaparecidos pueden estar ahí o una buena cantidad aquí sin identificar en ciencias forenses.
Sí, efectivamente, o sobre todo también en las fosas comunes, por ejemplo, que todavía está utilizado por muchos años por parte del gobierno del estado de Jalisco, o también algunos de esos cuerpos, lo que también señalábamos en el informe forense que publicamos en el mes de mayo y ese micrositio que comentas, algunos de esos cuerpos también pudieran ser incinerados y tener estar en cenizas en las fosas comunes, por ejemplo, de los panteones de Guadalajara o en esas casitas que también tiene bajo resguardo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, o pues ser donados de manera irregular a las universidades, que esta práctica también se ha mantenido por muchos años en el estado de Jalisco. Por eso es tan importante justo comenzar a generar estos procesos de atender ese rezago en cuanto a la identificación de los cuerpos, como mencionaba, tener ese enfoque más masivo en cuanto a la parte de la identificación humana, pero justo también atenderlos de manera integral. Y tanto dotar los recursos, porque sí, efectivamente se ha dotado más recursos al instituto, pero definitivamente no es suficiente. Sí hubo incremento del personal, pero tampoco es suficiente, ya que solamente 30% de peritos se dedican a las tareas de identificación humana. Falta un incremento pues considerable referente a las personas peritas y también considerando otras disciplinas con las cuales no cuenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y como mencionaba también, se requiere mucho trabajar en la parte de sensibilización de las autoridades para evitar ese trato indigno y sobre todo también poder seguir capacitando al personal en cuanto a los protocolos correspondientes en la materia. Porque, por ejemplo, por parte de la organización tratamos de seguir qué protocolos se aplican o qué capacitaciones se han realizado a las autoridades y obtener esa información por parte de Transparencia, pero lamentablemente esa información se nos clasifica de manera constante.
Ana, si trato de hacer un resumen de lo que nos has compartido, entonces se ve en este informe un intento de revictimizar a las familias al afirmar que la mayoría, otra vez este discurso, aunque no lo dijo con esas palabras, pero es un se matan entre ellos, está dando por hecho que son miembros del crimen organizado cuando no hay investigaciones en la totalidad de los homicidios como para poder afirmar eso, que hay una alteración y intento deliberado de minimizar las cifras de desaparecidos y también un intento de negar que existe una crisis forense.
Así es, correcto, y pues definitivamente esto pues no es tal como señala el gobernador de hablar de frente y con la verdad.
Bien, estos puntos, dices, son en términos generales compartidos por el resto, además de CEPAD, organizaciones de familiares de derechos humanos y otras organizaciones civiles. Es el comunicado que nos anticipa, sale ya próximamente, ¿no?
Sí, en un par de minutos vamos a hacerlo público y es un comunicado que pues va a firmar van a firmar ocho colectivos del estado de Jalisco, que también creo que muestra del contexto es precisamente claro. Ese crecimiento pues tan fuerte y creación de tantos nuevos colectivos a lo largo de los últimos años y justo en conjunto con el CEPAD.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias por el espacio, un gusto y buena tarde a todas y todos.
Igualmente para ti, Ana Carolina Chemiak. Vamos a un corte, hay muchos comentarios que tenemos que hacer al respecto. Lo hacemos después de esta pausa y volvemos aquí en Cosa Público 2.0. Aprovechamos para invitarlos a conectarse con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook Live, pero también nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias. Olvidé también mencionar que nos puede enlazar, como ya sabe, a través del teléfono en cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el número bastante conocido o muy fácil de aprender en todo caso, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Bienvenidos todos sus comentarios, sus mensajes, sus enlaces. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Silvia Jaime Benavides, que habitualmente nos sigue en la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Antes de hacer algunos comentarios sobre el informe del gobernador y estas reflexiones que nos compartió Ana Carolina Chemiak, que no solamente serán de CEPAT, sino de los colectivos, me imagino que la mayoría de los colectivos de familiares, quiero compartir la invitación que está haciendo la comunidad indígena de Mezcala, una rueda de prensa que se va a celebrar mañana a las al mediodía, a las 12 del día, en el Centro Social Ruptura, que está en la calle 8 de Julio, número 334, está entre las calles Libertad y Miguel Blanco y en pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Están citando esta rueda de prensa para que los mismos comuneros y la mesa actual del Comisariado de Bienes Comunales de Mezcala se pronuncie sobre la sentencia que se espera que esta misma semana, aparentemente el jueves, la sala regional del Tribunal Agrario emitirá pues ya de manera definitiva para lo que ellos esperan, ratificar que tienen una invasión de parte del empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra, que por lo tanto debe salir y por lo tanto sus tierras se deben restituir. Repito, la convocatoria a la rueda de prensa de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán. Están convocando esta rueda de prensa mañana al mediodía en el Centro Social Ruptura, que está ubicado en la calle 8 de Julio, número 334, entre la calle Libertad y Miguel Blanco. Mañana, por supuesto, le tendremos nosotros esta información sobre este asunto.
Igual también aprovechamos para recomendar el texto que escribió Rocío Moreno, comunera ya de Mezcala, que publicó el portal de Desinformémonos, donde está exigiendo justamente justicia para Mezcala, explicando el contexto de esta lucha y lo que se espera, ¿no?
Igual lo compartimos en nuestras redes sociales para quien quiera verlo desde las páginas de Twitter y Facebook de Cosa Pública 2.0. Bueno, solamente yo quisiera comentar de lo que nos dijo Ana Carolina Chimia, que es un análisis muy preciso, muy importante, pero lo que se anticipa es prácticamente un rechazo generalizado, por lo menos desde el lado de las víctimas. Obviamente del lado de los personeros del gobierno le aplaudirán el trabajo a Enrique Alfaro, pero claramente le queda a deber a las familias que están buscando a sus desaparecidos, que están tratando de identificar a sus cuerpos en los servicios médicos forenses, y a las familias a que tienen a un asesinado. Otra vez este discurso de se matan entre ellos, 80, esta afirmación tan contundente, que es muy semejante a otras afirmaciones que habían hecho en su momento en el gobierno de Aristóteles Sandoval, los fiscales, o en el gobierno de Emilio González Márquez también. El gobierno de Emilio González Márquez, cuando esto lo afirmaba, por ejemplo, con mucha contundencia el secretario de gobierno Fernando Guzmán, entre otros, siempre se ha descalificado. Nunca las autoridades han demostrado que todos esos gran cantidad de asesinados de estas víctimas de estos homicidios dolosos estén en el crimen organizado, pero aún si estuvieran, eso no es ninguna motivo para descalificarlo. Es más bien como decir, bueno, pues si se metieron en esos negocios turbios, pues se lo merecen. En todo caso, pareciera ser el mensaje detrás de esta afirmación tan dura. De tal manera, pues, que está generando todo este rechazo de la parte de las víctimas, de parte de especialistas, y creo que yo también considero que otro amplio espectro de grupos sociales, movimientos sociales, va a generar este rechazo, más allá de lo que genere en la clase política. Hay una incredulidad a esta postura que está teniendo el gobernador, estas cifras, y de otro lado también este asunto, como si valieran más los bienes materiales, como pareciera que el gobierno se enfoca en reducir los delitos patrimoniales en lugar de reducir los delitos que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no?
Muchas ausencias también en ese informe, Rubén. Comentábamos ayer que en el último año la situación terrible que se vivió vinculada con violencia y desplazamientos forzados allá en Teocaltiche. La situación de Teocaltiche, centenares de personas, decenas de familias tuvieron que huir de la violencia. Varios casos de desapariciones, que son los que originaron esa oleada de desplazamientos, pues por supuesto no apareció. Regiones donde ni siquiera la autoridad puede entrar para organizar una elección, como Quilotlán también, que está pendiente, eso no apareció en ningún lugar. Y sobre todo lo más grave también, ese tema de, me parece, la revictimización de las víctimas de asesinatos. ¿Qué esperanza entonces para las personas cuyo familiar murió en una circunstancia de ese tipo de que sea investigado y que haya justicia? Se ve lejano y terrible el argumento de Enrique Alfaro. Por cierto, que otro que utilizaba esa lógica, Rubén, de que se matan entre ellos, fue el propio Felipe Calderón, el que lanzó esta supuesta guerra contra el narcotráfico, y me parece que es un sinvergüenza terrible. El fin de semana se le levantó una oleada de críticas porque andaba compartiendo una invitación para un homenaje a las víctimas de la familia Levarón asesinadas allá en 2019 con el lema "No más víctimas, no más sangre". El mismo tipo que fue el que inició buena parte del desastre que estamos viviendo, ahora supuestamente poniéndose de lado las víctimas.
Un cínico desvergonzado, no tiene vergüenza, ¿cómo se atreve a seguir apareciendo en público después del dolor y la tragedia que provocó en su gobierno, además de un gobierno que llegó bajo sólidas acusaciones de fraude, de que se robó también la presidencia de la República? Vamos a otros temas. Le hemos compartido que se anunció el 2 de octubre la creación de una Comisión de la Verdad por parte del gobierno federal. Es un decreto presidencial, una Comisión de la Verdad para indagar delitos, torturas, graves violaciones a derechos humanos entre 1965 hasta 1990. Hay ahora la fase en la que sigue, es la elección de 5 integrantes de la sociedad civil que van a estar representados en este mecanismo de Comisión de la Verdad y de Memoria. Y hay comparecencias de estos de las personas que se están postulando, entre otros Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinolan, allá de Guerrero, y él dice que se abre la última oportunidad para aclarar la guerra sucia y hacer justicia. Se trataba, dijo, de toda una política de contrainsurgencia, de represión generalizada contra movimientos sociales, pueblos, regiones. Era la cultura de la muerte, esto dijo Abel Barrera, integrante de este centro. Ante el comité de selección integrado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, Alicia de los Ríos, representante de colectivos de las víctimas, su madre está desaparecida, y Guillermo Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudieron los primeros 14 de 25 aspirantes a integrar la comisión.
Señalan una nota de La Jornada que fueron casi 8 horas de comparecencias de estos aspirantes, entre ellas la de David de Jesús Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, quien destacó la importancia de este nuevo esfuerzo por esclarecer la guerra sucia en México. Dijo, ojalá hubiera sido una iniciativa del Congreso y no una decisión del Ejecutivo para tener mayores alcances, porque nos urge en la última oportunidad de lograrlo testigos, víctimas, sobrevivientes y perpetradores que se están muriendo.
También participó Aleida García, Ella reivindicó el papel central que deben tener los familiares para evitar una revictimización y que se condene a la comisión al fracaso que tuvo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Reconoció que esta comisión no tiene facultades judiciales para emprender acciones penales contra funcionarios de alta jerarquía, lo que se debe tener claro para no hacer falsas promesas de judicialización. No es porque no crea que son responsables de estos hechos, pero en América Latina las comisiones de la verdad han judicializado los casos a partir de fuertes movimientos sociales.
También habló acá Eduardo González, quien es investigador peruano y ha coadyuvado en las comisiones de la verdad de países como Guatemala, Perú y Colombia. Y él dijo que México está ante una oportunidad de reconciliarse con el pasado, largamente postergada por motivaciones políticas. Dice que es un reto gigantesco.
Además de estos cuatro mencionados, también participaron Emilio de Gives, Francisco Ávila, Carlos Pérez Ricard, Antonio Guerrero, Adela Cedillo, Carlos Pérez Vázquez, Florencia Ruiz Mercado, Gerardo de la Fuente, Eugenia Alier y Félix Velasco. Hay que decir que entre estos 25 aspirantes hay al menos dos jaliscienses, una de ellas, Leticia Carrasco, familiar de un hermano, uno de sus hermanos fue desaparecido durante la Guerra Sucia, y otro investigador que se ha dedicado a Jesús Zamora, a investigar temas sobre grupos guerrilleros y de insurgencia que actuaron aquí en Jalisco. Son dos de los 25 aspirantes que son de aquí de la entidad.
Por cierto, Rubén, que ahí Abel Barrera señaló algo que me parece que es esencial. Él dice que para este proceso de la Comisión de la Verdad se requiere un paso fundamental, el acceso a los archivos del Ejército. Dice, esta comisión puede ayudar en espacios como el campo militar número 1 a recolectar testimonios y escarbar en eso, acompañando en el proceso, pues por supuesto, a las víctimas. Esencial, pues, que se abran todos los archivos del Ejército.
Bueno, otro aspecto son los hijos de las víctimas de la Guerra Sucia. Roberto, es una nota de la agencia AFP que aparece en Animal Político. Roberto tiene esperanzas renovadas de encontrar a un sobrino que presume nació durante el cautiverio de su hermana, víctima de la represión contra opositores políticos mexicanos entre los años 60 y 80. Este caso evoca el de miles de niños robados durante las dictaduras de Argentina y Chile en las décadas 70 y 80, si bien las cifras de México distan mucho de las que ocurrieron en esas tragedias en el sur.
Fíjense ese dato. Conocemos esas tragedias allá en Argentina, particularmente por los trabajos de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, de cómo pues el propio Estado no solo desaparecía a las mujeres, sino que en muchos casos pues, se quedaba con los hijos cuando estaban embarazadas. Y acá tenemos también de este tipo de situaciones en México. El caso de Roberto Martínez, maestro jubilado, él finca sus ilusiones en una comisión gubernamental creada para buscar a por lo menos 14 personas que habrían nacido cuando sus madres estaban embarazadas y fueron desaparecidas. Los presuntos autores fueron grupos policiales y militares ya disueltos, a los que se atribuyen graves violaciones de derechos humanos. En este caso, militaba en la guerrilla Liga Comunista 23 de septiembre, que se disolvió en 1983 tras desafiar durante una década al Partido Revolucionario Institucional que gobernó pues nuestro país desde el año 29.
Es una ilusión grande la que tengo, ojalá que haya nacido y ande por ahí mi sobrino o sobrina, dijo Roberto, de 65 años, a la agencia AFP. Desde Culiacán, es la primera vez que en México un gobierno busca personas que habrían sido dadas en adopción tras la desaparición forzada de sus madres. La unidad especializada en búsqueda durante la llamada Guerra Sucia fue conformada en 2019, pero su trabajo apenas comienza. Es parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí habló Javier Yankelevich, director de dicha unidad. La comisión intenta localizarlos revisando archivos oficiales y testimonios. Administrar partos clandestinos, posiblemente para apropiarse a los niños, debe ser una de las cosas más crueles. Yankelevich llama a quienes puedan tener dudas sobre su identidad a explorar la posibilidad de que la historia que les contaron no sea la suya y se acerquen a las instituciones para aclararla.
Bueno, ahí se recuerda también los casos justamente allá en Argentina, cuando las organizaciones de las abuelas de la Plaza de Mayo estiman que allá 500 bebés fueron robados durante la dictadura argentina entre el año 76 y el 83.
Terrible. Vamos a compartir esta nota que aparece en Animal Político en nuestras redes sociales para que quiera profundizar sobre este asunto. Pasamos, antes de terminar el programa, a otros temas que tienen que ver con la devastación ambiental. La agrupación Pueblos de la Barranca se opone a que siga operando el vertedero de Picachos tras una inspección que realizaron pobladores de comunidades colindantes al vertedero. Estos constataron que, a pesar de las adecuaciones que se han realizado, estas son insuficientes para evitar los daños ambientales en consecuencia consecuencia la salud de la población continúa en riesgo. Es una nota de nuestro compañero Iván de León Melendres aquí en Señal Informativa.
Es una situación urgente porque pues está anunciado para el próximo lunes el cierre del vertedero de Los Laureles. Y ante esto, pues las autoridades municipales anunciaron que el relleno sanitario, que está ubicado el de Zapopan, allá en el rumbo a la carretera de Colotlán, recibiría la basura recolectada del municipio de Guadalajara, situación que no cayó en gracia, por supuesto, los pobladores de comunidades como Huaxla, debido a que dependen económicamente de un balneario que se alimenta de aguas termales y de la cosecha del llamado mango barranqueño, por el que el daño ambiental sería grave y su principal actividad económica pendería de un hilo con estas decisiones de gobierno.
Y bueno, hay declaraciones del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, dice: no hay marcha atrás y el 1 de noviembre será el cierre definitivo del basurero de Los Laureles. Mencionó que no habrá una nueva prórroga y sobre el tema de los casi 1,500 pepenadores que laboran en el sitio, el alcalde de Tonalá ha señalado que el gobierno del estado ya está en mesas de trabajo con ellos. De mi parte, ni un minuto más. El próximo lunes debe estar cerrado Laureles. Es un problema que lo tiene que resolver CAFSA, la empresa concesionaria. Es una empresa que se ha llevado muchos millones de pesos de los tonaltecas y que para eso está, para que lo resuelva. Son declaraciones que recoge de el portal de Notisistema.
Ahí también el presidente municipal de Tonalá aclara que la basura de ese municipio aparentemente iría a Ixtlahuacán de los Membrillos para la disposición final y que este lunes ya algunos camiones de Guadalajara comenzaron a llevar basura, residuos sólidos a Picachos. Si bien el basurero de Laureles está en Tonalá, el terreno es propiedad del Ayuntamiento Tapatío.
Y bueno, en otros aspectos, como para resolver algunos problemas, luego se crean otros. Estamos hablando justo de temas ambientales, de la devastación ambiental insoportable. Así describen vecinos de las colonias Bosques de los Encinos y Bosques de San Gonzalo en Zapopan el olor que emana la planta de tratamiento de aguas residuales Río Blanco. Huele bien feo, como a caño o huevo podrido. Llevamos a ajustar aquí 14 años y desde siempre está la peste. Se han metido reportes, nos han dicho que van a ver y no hace nada, comentó Adriana Rodríguez, vecina de Bosque de los Encinos, que tiene su casa frente a la planta. Y además, siempre los nombres de los fraccionamientos que les vende un sueño. En este caso, Bosques de los Encinos, viviendo en medio de esta pestilencia. Dice, lo que molestan son los olores, sobre todo como a las 7, 8 de la tarde. Se han presentado quejas, pero ellos, el CIAPA, nos dicen que trabajan conforme las reglas, comentó Manuel Carrillo, otro vecino junto a esta planta.
Y cuenta pues que el CIAPA les argumentó en una respuesta que ha invertido desde el 2019 un sistema de aireación para disminuir el ruido y los hedores, pero los colonos aseguran que el problema continúa y siguen respirando olores putrefactos, que por cierto pues los pueblos de la Barranca también han denunciado durante años esa contaminación del propio Río Blanco ahí en Zapopan.
Nos despedimos, ya lo invitamos a quedarse con nuestras compañeras de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Nos vamos a despedir con esta nota de Javier Frías, que nos cuenta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está investigando actos de maltrato en centros de rehabilitación en Puerto Vallarta. Hasta mañana.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la carpeta de investigación 478/2021/3 por el maltrato, privación de la libertad y más hechos ocurridos al interior de los centros de rehabilitación de adicciones en Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer el presidente del organismo, Alfonso Hernández Barrón, quien recordó que la supervisión de la operación de estos lugares debe ser de manera oficiosa por parte de las autoridades.
A reserva de que podamos nosotros revisar si ya tenemos esta queja con la sola acta, con la sola nota que ustedes van a estar haciendo referencia, estaremos iniciando el acta de investigación. Pero además aquí decirles que la supervisión de todos los centros de asistencia social donde se realiza una restricción a la libertad, oficiosamente tiene que estar bajo la supervisión de las autoridades.
Asimismo, Hernández Barrón aseguró que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está llevando a cabo una serie de visitas a este tipo de lugares en la entidad para poder prevenir, atender y, en su caso, sancionar actos de tortura.
Incluso nosotros, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos realizando una serie de visitas a estos centros de asistencia social para prevenir, atender y, en su caso, sancionar situaciones de tortura. Hay un mecanismo nacional para combatir la tortura y quienes están restringidos de su libertad son un sector poblacional que está en mayor vulnerabilidad y que tiene más posibilidad de que sea afectada su integridad física y su seguridad personal.
De tal manera que el Ombudsman Estatal recordó que el trabajo de control y supervisión se encuentra en autoridades estatales, municipales e incluso las fiscalías en caso de cometerse algún delito en el interior.
Ahí, desde luego, tiene que intervenir Secretaría de Salud, los gobiernos municipales, por lo que vean los reglamentos, y las autoridades de fiscalía, donde se presenten casos de delitos. También es importante no estigmatizar el trabajo que realizan muchas asociaciones en favor de estos sectores poblacionales.
Señal Informativa ha dado a conocer casos de tortura, maltrato, entre otros actos que van en contra de los derechos humanos de quienes por alguna adicción o enfermedad han sido ingresados a estos centros, los cuales parecieran que están sin la supervisión de las autoridades. Señal Informativa, Javier Frías.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.